buenas, amigos todos. Queremos que la palabra del Señor nos llene de vida, de paz, de alegría. Y la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios comentada, pero que no solamente tenemos que leerla por curiosidad, sino que penetre en nuestro corazón, sobre todo los mensajes que Dios quiere darnos. Y vamos a comenzar un libro nuevo, ahora del Antiguo Testamento, pero no un libro solo, sino tres libros, diríamos que los vamos como a ir enlazando. Vamos a poner seguidas las historias de Ruth, Judit y Esther, tres mujeres del Antiguo Testamento que tienen sus propios libros, libritos, el de Ruth pequeñito, el de Judit un poco más grande, el de Esther. Entonces, tres mujeres que nos dan ejemplo para nosotros y que querían ponerlas como ejemplo en el Antiguo Testamento. Por eso no, el Antiguo Testamento no es solo machista, ni mucho menos. Hay también mujeres valientes, decididas, que dan ejemplo de vida religiosa, de esta relación con Dios. Mujeres que son, pues, como el prototipo y el ejemplo que quiere poner el autor para las personas a quienes van dirigidas estas tres historias. Y diríamos, las ponemos seguidas porque son libros que se escribieron más o menos por la misma época, aunque relaten historias diferentes de épocas. Y esto es algo que ya decimos de uno, iremos diciendo de cada uno de los libros, enseguidita empezamos. Pero quiero decir algunas cosas generales de los tres, de Ruth, de Judit y de Esther. En que es una época donde el pueblo está oprimido y pobre. Más que oprimido, diríamos, oprimido por un extranjero, porque ya han venido del exilio, pero son gente humilde, tiempos difíciles, donde se ven amenazados por el hambre, el dominio también de potencias extranjeras, persecuciones, sobre todo, peligros, eso sí, peligros. Y entonces tienen que revivir la vida de Dios, revivir la esperanza en Dios. Y son libros que van indicando esperanza. Y que, como digo, están buscando pues historias antiguas. Quizá pues se conocía algo, se había hablado, habría quizá una idea que quedaba, algún al mejor pequeño escrito, de Ruth, la bisabuela del rey David y extranjera. Entonces, a base de eso que quedaba, y también de las otras dos, que pueden ser más bien como novelas, diríamos, cuando decimos novelas, diríamos parábolas largas, para expresar una idea, un mensaje para el pueblo, y que nos sirve también para nosotros. Por lo tanto, no eran la época eufórica del rey David, y sino era de la vuelta del destierro, y después de haber vuelto ya del destierro, esto sería por el año 500, quizá menos todavía, por el año 450 antes de Cristo. ¿Y por qué están puestos? Pues ya he dicho un poco que es para consolar y animar a las personas, para dar fuerza y enseñar a resistir en medio de esas dificultades y pruebas. Israel, el pueblo de Israel, han aprendido que la historia no solo se hace de grandes acontecimientos, sino de pequeños gestos gracias a los cuales se va realizando el proyecto de Dios. Y así, por lo tanto, aquí en estas tres historias de Ruth, Judit y Esther, no aparece ni el rey ni el templo. Claro, no aparece el rey porque ya habían pasado esa época, aunque las historias están realizadas en épocas, como digo, anterior. Entonces, pues, lo importante es esas pequeñas cosas que nos van enseñando el acercamiento a Dios. Y por lo tanto se ve y aparece en estas tres historias de estas tres mujeres la presencia de Dios, que no abandona a su pueblo, sino que le va acompañando siempre en todas las circunstancias de la vida. Ese Dios que utiliza medios humanos para mostrarnos sobre todo la ternura, el coraje y la seducción, cinco o tres palabras clásicas de estas tres mujeres, en Ruth, en la ternura, en Judith, diríamos, esa fuerza, esa fortaleza y la seducción en Esther. Y así mostrarnos también el rostro de Dios que es masculino y femenino a la vez, porque en Dios no hay sexo, sino que es un Dios que lo completa todo y tiene toda la bondad de toda la creación, y claro, mucho más. Es decir, un Dios que desbarata los planes de los poderosos, que hace nacer la esperanza en medio del dolor y se sirve de los débiles para mostrar su fuerza. Nosotros quizá, pues a lo mejor estamos acostumbrados a que Dios nos hable en plan de un credo más racional, pero en aquella época y en aquellos ambientes era mucho más práctico hablarles por medio de estos cuentos, diríamos, de estas historias o de estas novelas, de estas parábolas, para que vieran el corazón, las entrañas misericordias y grandes de ese Dios que les acompañaba. A través de estas tres historias nos van diciendo, en medio de esa ingenuidad, podríamos decir, con que están escritas, que nunca está todo perdido, que hasta en las peores circunstancias siempre es posible transformar la realidad, que hasta el pequeño cambio puede tener una repercusión grandísima en nuestra vida, porque Dios está con nosotros en estas luchas continuas de la vida, por el alimento, por la libertad, por la dignidad de todos. Dios nos sigue a nuestro lado, y Dios también nos dice a nosotros, como les diría a aquellos a través de estas historias: dile al pueblo que le amo, dile al pueblo les cuido. Comenzamos ya, amigos, con el libro de Ruth. Una historia, por eso está normalmente entre los libros históricos, que comienza en tiempo de los jueces, o como otros dicen, en los días en que gobernaban los jueces. Claro, ya saben que los jueces eran aquellos hombres que se sentían como jefes o directores o responsables del pueblo de Dios, sobre todo cuando había algún problema muy grande que había que defender, sobre todo con la guerra. Y esta época pues fue después de que entraron a la tierra prometida, hasta que llegaron los reyes, llegó la monarquía. El último de los jueces, podríamos decir que fue profeta al mismo tiempo, Samuel. Pero aunque se diga así, pues es una historia que está puesta de esta manera, como si fuese un cuento, diríamos, en tiempos de tal, es decir, antiguo, para expresar una idea real de un tiempo que es mucho después, que son casi como 900 años después, vamos a poner el tiempo de los jueces, porque esto está escrito por el año 450, como hemos dicho, más o menos. Y esto es difícil saberlo, quién es el autor, por ejemplo. Es casi imposible saber ya quién puede ser el autor, porque no lo pone. Pero sobre la fecha, pues sí, están todos de acuerdo que es por esa, por esta fecha, después, como 100 años o más, después de haber vuelto del destierro, pero que las calamidades seguían, aunque había habido pues un pequeño resurgir, sobre todo lo último con Esdras y Nehemías, pero en aquel tiempo la gente se sentía, pues fuera de algún día especial, algunas fiestas, se sentía oprimida y con hambre, etcétera. Y entonces vienen estos libros para dar esa esperanza, sobre todo. Claro que hay cosas que luego, cuando veamos de la legislación que era sobre el levirato, parece que era de tiempo anterior, pero bueno, hay otras actitudes que se ven que son de tiempo, de ese tiempo, del 400-450 antes de Cristo. Lo mismo con respecto al matrimonio con extranjeras, que más antiguo pues era más libre. Parece ser que en la época, cuando se escribe, de Esdras y Nehemías, pues no se permitían, o por lo menos pues no se veían bien, y quizás sea también, entre otras finalidades de este libro, pues protestar un poquito por ello, para recordar, como decía una tradición, que la bisabuela de David, del rey David, era extranjera, y entonces se cuenta esa historia. Entonces la historia parece como que se sitúa en el pasado, pero no habla claro de la monarquía, pero también en el presente tampoco había monarquía. Y así que, aunque algunos digan que podía ser anterior, pues parece ser que es bastantes años después de lo que se cuenta en los días de los jueces. ¿Y qué pasó en los días de los jueces? Dice, hubo hambre en el país. Hubo hambre en el país, pero es que estaba el hambre en ese tiempo, en el tiempo en que se estaba escribiendo esto. Y un hombre emigró con su mujer y sus dos hijos desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Esto de Moab, pues era un lugar que en tiempo de los jueces, sí eran los que, unos de los que oprimían a veces a los israelitas, los moabitas. Y Moisés pues tuvo que dominarlos antes de entrar en la tierra prometida con Josué. Y así puede simbolizar cualquier destierro, que es desde Belén, que es como un lugar escogido por esa relación con David. Belén siempre tenía pues algo muy íntimo para los israelitas, porque era la ciudad de David, donde había nacido David. Y aquí ahora pues no habla del pastoreo, habla de agricultura, quizá porque en este tiempo, cuando se está escribiendo, pues hay más agricultura que el pastoreo en el tiempo precisamente del rey David. También es bueno recordar que David, una vez huyendo de Saúl, se refugió precisamente en los moabitas y le trataron bien. Y por eso siempre había, aunque habían sido enemigos los moabitas de los israelitas, sin embargo, había como una cierta relación, o por lo menos afectiva, de bondad. Y ahora va a hablar de la protagonista de esta historia, que es Ruth, pues va a ser precisamente de ese pueblo de Moab. Y en el versículo segundo, pues dice los nombres precisamente de estas personas que emigran desde Belén a Moab. Dice que ese hombre, al principio era el protagonista, pero ya luego deja de ser protagonista enseguida, porque luego muere. Dice, se llamaba Elimelec, su mujer Noemí y sus hijos Maglión y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Llegados a la campiña de Moab, se establecieron allí. Así que tenemos unos nombres que es importante, interesante, porque para los israelitas era importante los nombres. Elimelec es un nombre que significa, viene de algo de Dios. Con todo lo que había con él, ese Eli, venía de Dios, era algo que significaba Dios. Entonces, Dios es rey, significaba. Y quizá Abimelec, si fuese Abimelec, se diría, mi padre es rey. Y aquí quizá es como para exponer un poquito que la monarquía, de donde debería haber venido él, había fracasado. Pero bueno, son cosas que dicen algunos autores. Lo de los hijos, llevaba uno Maclón, que procede de una raíz y significa estar enfermo, y Quilión, que es una de una raíz de consumirse. Y precisamente dentro de la historia que se narra, pues va a interpretarse que estos hombres también van a morirse pronto y que luego se va a instaurar una situación legal. Aquí lo que nos interesa sobre todo es ver qué mensajes quería darles a aquel pueblo el autor y qué mensaje nos quiere dar a nosotros. Como digo, es que hay dificultades, que habían vuelto del destierro 100 años después, en vez de mejorar, habían ido empobreciéndose más. Sin embargo, Dios está con ellos y en medio de la mayor dificultad, Dios nos asiste. Y este sí que es un gran mensaje, que Dios escucha al que le suplica, como luego veremos a las grandes protagonistas de esta historia pequeña, pero grande en espíritu, que son Ruth y Noemí. Y nosotros también le digamos: Señor, abre tus brazos, acoge a este humilde hijo que se te entrega.
Señor, abre tus brazos, acoge a este humilde hijo que se te entrega. Señor, abre tus brazos, oasis de mi desierto, calma de mis tormentas, acoge a este humilde hijo que a ti regresa. Señor, abre tus brazos, acoge este humilde hijo que se te entrega. Señor, abre tus brazos, oasis de mi desierto, calma de mis tormentas, acoge este humilde hijo que a ti.
En estos dos primeros versículos que hemos dicho, cómo un hombre con su mujer y sus dos hijos tienen que huir porque son pobres y no tienen ni para comer, a otro lugar, a otra nación, podemos ver un poco, cómo había caído materialmente el pueblo de Israel, que en el tiempo de los jueces, como dice aquí, era mucho más difícil, y sobre todo en tiempo de los reyes, que se diese esto, porque la familia siempre estaba muy unida. Y había una ley, había unas leyes de unidad de la familia, de modo que prácticamente en las familias no había ricos y pobres, sino todos eran iguales, y todos tenían sus tierras, de modo que no las podían vender. Recuerdan que estaba esa ley de los jubileos, de que a los 50 años todo tenía que volver a los primitivos dueños, es decir, a las familias, y todos los parientes pues eran más o menos igual. Pero ahora ya no, ahora está describiendo una situación terrible en el hecho de que hay gente pobre que ha tenido que vender sus tierras, y los ricos se van aprovechando y van siendo cada vez más ricos. Y esto pasó sobre todo cuando los reyes y los que eran amigos de los reyes iban comprando más y más, y la gente pobre se iba quedando más pobre, se iba quedando sin tierras. Y se da que en la propia familia existen ricos y pobres, y que no solamente existen ricos y pobres, sino que los ricos, los que tienen más, no ayudan a los pobres, sino que les dejan marcharse y les son como desconocidos. Y claro, esto es algo que clama a Dios, es proponer una situación para que cambie. Es decir, que las situaciones malas que describe siempre la Biblia es para que haya un cambio, una conversión no solamente particular, sino una conversión social. Y estas diferencias se vieron sobre todo cuando vinieron los desterrados, porque sus tierras ya las habían cogido otros, y claro, todo eso era muy difícil volver a lo suyo, y el que era pobre volver a tener sus propias tierras. Y hubo varios proyectos, por decir así, proyectos de organización de la nación, aunque no había reyes. Uno de estos proyectos es el de Zorobabel y Josué, pero no Josué el primero, sino un Josué que era descendiente del sumo sacerdote, hijo de Josadac. Esto aparece en las crónicas, sobre todo en el libro de Esdras, aparece mucho. Y este Zorobabel, sobre todo, esto alrededor del año 520, unos 20 años después de haber vuelto del exilio, pues quieren resurgir y quieren quitar ese sufrimiento del pueblo, porque veían, la mentalidad de ellos es que el sufrimiento del pueblo era como un castigo de Dios por haber abandonado el templo, porque estar en ruinas. Y entonces se propusieron reconstruir el templo y el altar. Y entonces se pusieron en movimiento. Y fue una oportunidad para organizar el pueblo. Este fue el proyecto de Zorobabel, sobre todo, los obreros, los levitas, los sacerdotes. Y así pues reconstruyeron el templo, más o menos, no con el esplendor del templo de Salomón y los reyes que le siguieron, ni tampoco con el esplendor que estaba con Jesucristo, porque el templo de Zorobabel pues lo hicieron así más o menos y fue destruido y luego rehecho bastantes años después. Luego hubo otro proyecto de Esdras, que era como un doctor de la ley, un escriba de gran prestigio, que le mandó el mismo rey de Persia para reconstruir a Jerusalén. Y esto fue por el año 458 a.C., es decir, como unos 60 años después de Zorobabel. Y claro, también creía que el sufrimiento del pueblo era un castigo de Dios. Y entonces, quizá pues porque no se preocupaban, a veces también, entre las cosas que dice el libro de Esdras y de Nehemías, porque tomaban por esposas a mujeres extranjeras y adoptaban costumbres paganas. Pero, claro, este libro de Ruth va a decir que no todas las extranjeras eran malas, también podía haber buenas, como Ruth. Bueno, y Esdras pues proponía expulsar a esas mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, y una observancia grande de la ley de Dios. Y todo esto se lo explicaba al pueblo, y Esdras pues trató de reconstruir el pueblo, juntamente con Nehemías. Nehemías propiamente fue algo después, que era un gobernador de Judá, nombrado también por el rey de Persia, y quizá de la misma época de Esdras, pero ya digo un poquito después, hombre bueno, sensible a los problemas del pueblo, pero veía que los ricos y gobernantes explotaban a los pobres, y sin embargo pues era muy difícil organizar todo esto. En nombre de Dios decía, les exigía, esto aparece en el libro de Nehemías, que devolvieran a los pobres las tierras robadas y que perdonasen las deudas acumuladas, y por eso pues organizó de nuevo lo de la, además de las murallas de Jerusalén, organizó lo de la ley del año jubilar, lo de cada 50 años que tenían que volver. Pero claro, algunos cumplían algo, pero muchos no. Ya se saben que todas estas cosas, cuando toca el bolsillo, pues es muy difícil poner el corazón en Dios. Y esto pues les pasó a la familia de este hombre, Elimelech, con su mujer Noemí, que es una de las protagonistas de esta historia, y tuvieron que emigrar al extranjero. Sí es bueno recordar un poquito esta historia de Ruth, quiénes son los protagonistas principales, porque van a ser tres. Dos viudas, que son Ruth y Noemí. Noemí, que es la suegra de Ruth, luego iremos viendo. Así que dos mujeres viudas, y luego Boaz o Boaz, le pone según como se lea. Ya sabe que en hebreo las vocales es muy difícil de leer propiamente, porque no estaban en lo original, por eso todo el lío de Yahvé o Jehová. Las consonantes sí, es lo que escriben, lo que escribían los hebreos. Ahora ponen algunas cosas, creo, de vocales, y luego se pusieron, porque la gente pues se desorientaba mucho. El hecho es que estas tres personas van a ser los protagonistas de esta historia que ha sido puesta muchas veces en escena, y en prosa, y en verso, y en teatro. Bueno, hay un teatro muy famoso de Calderón de la Barca, de la época de oro de la literatura española, como un auto sacramental, exponiendo toda historia, terminando después de Belén, recordando de Belén el pan y la Eucaristía, pues terminando en el triunfo de la Eucaristía, pero recordando esta historia de ternura y de amor, porque ya iremos viendo, ya para el próximo día, que lo más, diríamos, calificativo de esta historia es la ternura que aparece, y cómo aparece sobre todo esta ternura de Ruth, viuda joven, que no quiere dejarla a su suegra. Y así, pues, continuamos nada más hoy para recordarles lo que pasó, que Elimelec, el marido de Noemí, murió, y quedaron con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, murieron también los dos hijos, Maglón y Quilión, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Así que para el próximo día veremos esta historia en que vemos a esta mujer Noemí, mujer fuerte, valiente, que quiere perseverar en su fe, en su Dios, en ese Dios de Israel, y junto con ella otras dos viudas jóvenes. Una la va a dejar y otra la va a seguir con esa ternura y con esa fidelidad al Dios de su suegra, al Dios de la madre de su esposo, que va a ser Ruth, diríamos, la protagonista principal de esta historia idílica. El final será claro como de novela, el final hermoso, idílico, el final sobre todo es del consuelo de Dios, porque Dios nunca nos abandona si acudimos a Él. Dios siempre será nuestro consuelo, y por eso también nosotros le digamos, terminando este programa, ven Señor, consuelo de Israel. Pues sí, amigos, si siempre acudimos al Señor, en los momentos tristes y en los momentos alegres también, veremos que el Señor es nuestro consuelo. Él nos da el consuelo más importante, que es de la paz del Espíritu, la seguridad, la tranquilidad, la esperanza de que Él será nuestro consuelo ahora y para siempre.
Brotes de esperanza que darán al mundo libertad. El Señor.
Pues bien, amigos, con estos deseos de que el Señor sea nuestro consuelo en nuestra vida, al leer estas historias tan hermosas como la de Ruth, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Dios, ven y salva.